Ahí vamos a contrapelo con esta mesa de reflexión. Yo iba a contrapelo porque salen un poco de la lógica rápida del tweet. Es un rato para escuchar invitados, invitadas que bueno, puedan reflexionar sobre algunos temas. Lo hemos hecho con la libertad, vaya si es grande, ¿no? Y si nos quedó corto el espacio, podemos volver a la libertad de expresión y sus límites también. Otro tema muy, muy, muy en boga en estas horas, en estos días, sobre todo en los últimos 10 años con las redes sociales y determinados controles del tema. Pero bueno, para hablar de soberanía, como decía Emiliano, es amplísimo, ¿no? Podemos incluso empezar por soberanía externa e interna, ¿no? Porque no tenemos claro, a no ser que estás en el derecho internacional y en esos temas, qué es la soberanía. Hay muchos ejemplos, de hecho ahora hablábamos con la invitada, uno que no se nos había ocurrido, del ámbito local que podría ser, así que ahí vamos, con Santiago Pereira Campos, con Andrea Barrios, para hablar de soberanía. Santiago, Andrea, buen día.
Buen día, Joel, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Buen día, ¿cómo están?
Santiago, gusto. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, pero además columnista de la casa, docente universitario. Andrea, abogada, especialista en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Su área de especialización es la propiedad intelectual, ahí tiene todo que ver con la soberanía. Y recién nos decía, como profesora de la Facultad de Química, que ahí tenés una materia fundamental.
Sí, legislación y deontología farmacéutica. Todos los químicos lo saben, pero después que se reciben, Joel.
Pero no cuando pasan por el aula contigo.
No, cuando pasan por el aula sufren.
Claro, porque lo toman como algo, no sé, anexo o externo, capaz.
Bueno, se preguntan por qué están sentados ahí viendo temas de derecho cuando ellos quisieron y eligieron química. Entonces, realmente se ponen a pensar, ¿realmente tengo que estudiar esto? Y bueno, cuando salen y llegan a puestos importantes en la industria, se dan cuenta que lo que ejercen es precisamente el derecho.
¿Y tiene que ver la soberanía ahí?
Y tiene que ver la soberanía, Joel. La soberanía tiene que ver con todo.
Bueno, ahí vamos entonces.
Sí, decíamos en el arranque que quizás lo más clásico, no sé, me corregirán ustedes, en el derecho es pensar la soberanía como una cuestión del derecho internacional, ¿no? Y ahí están los que saben o quizás tienen una visión más clásica, pero ustedes tienen mucha experiencia en torno a la soberanía y a trabajar en torno a estos temas. Les pedimos para los oyentes una definición de soberanía, de qué es la soberanía en esto. No sé quién se anima, si Santiago, que es el que tiene más experiencia, que están en su casa.
Bueno, a ver, yo no soy un experto en este tema, pero la soberanía tiene que ver con el poder de un determinado país, de una nación, de un pueblo, de autodeterminarse, o sea, de tomar las propias definiciones fundamentales que tienen que ver con darse un Estado, darse una Constitución, darse una regulación. Eso sería el concepto básico. Primero, eso estaba vinculado en la evolución histórica al poder del soberano, o sea, la soberanía estaba en el rey, en el soberano. Luego, eso fue evolucionando a que la soberanía o el poder resida en la nación, o en el pueblo, o en el voto popular. Y esto tiene que ver un poco con este concepto de soberanía vinculado a lo que decías, Emiliano, del tema internacional, porque ese concepto tan así, tan puro, después muchas veces se enfrenta a la realidad compleja de la globalización, del vínculo entre los estados, de la interdependencia, de la dependencia económica, social, política, etcétera. Entonces ahí es donde viene el problema de, bueno, ¿cuán soberano se puede ser en la realidad y cuál es el concepto teórico de soberanía?
Y ahí sí. Después le podemos pedir a Santiago que nos dé algún ejemplo, pero vos arrancábamos con tu ejemplo, Andrea, decís la soberanía, por ejemplo, lo que vos enseñás en Facultad de Química y en la materia, pero en otros lugares, ¿en qué ejemplos ahí le podés contar a la gente donde se juega la soberanía?
Bueno, sí. Mirá, lo primero que quería decirte en relación a lo que decía Santiago es que en realidad la soberanía se trata de justamente de la atribución y el ejercicio del poder. Entonces, lo primero importante es determinar a quién se le atribuye el poder y lo segundo es determinar quién lo ejerce, quién lo ejerce verdaderamente. Y bueno, la realidad es que no tenemos un problema con el concepto de soberanía, porque el concepto de soberanía es un concepto político, es un concepto técnico. El tema es cuando ese concepto le ponemos contenido. Creo que la problematización de justamente del concepto de soberanía nos lleva realmente a los casos. Y ahí es un poco lo que me preguntabas. En realidad, en todo lo que es farmacéutico, hay temas de soberanía involucrados. Piensen en la pandemia. Piensen cómo Uruguay transitó la pandemia tomando determinadas decisiones. Y cómo fuimos soberanos porque en realidad yo considero, ¿verdad?, que gran parte de esa soberanía estaba brindada por ese GACH, ¿verdad?, que lo que hizo fue asesorar sobre la mejor forma de transitar, ¿verdad?, ese momento histórico. Pero fíjense que todos los países en eso tuvieron trayectorias distintas. Y eso justamente está dado por, bueno, quién ejerce realmente el poder. Entonces, en salud pública podemos ver muchísimos ejemplos. Nosotros tenemos un esquema de vacunación que, por ejemplo, obliga de alguna manera a todas las personas que están sometidas, ¿verdad?, a nuestra orden jurídico a vacunarse. Con excepciones, sí, los derechos humanos, hay límites, pero digo, eso implica soberanía. Son decisiones que se toman y que se llevan adelante, y que, bueno, en definitiva es el Estado o los gobiernos de turno los que tienen la obligación, de alguna manera, de ese ejercicio del poder. Ahora, les voy a agregar algo más. En toda esa evolución histórica, donde el poder pasa al pueblo, como decía Santiago, y a la nación, nosotros tenemos en la Constitución artículos específicos sobre dónde radica la soberanía. Lo estuvimos viendo con Santiago hace un rato. No sé si la idea es leerlos, estos artículos, porque me parece que no es la idea, pero sí hay que, de alguna manera, transmitir el concepto de que la soberanía está en el pueblo, que la soberanía está en esos electores, en quienes elegimos, de alguna manera, esos representantes. Lo que sí puede pasar es que a veces nos olvidamos que nosotros los elegimos y nos olvidamos que esos gobernantes que ejercen el poder están de alguna manera sometidos a nuestro control. Entonces, me parece importante también recuperar, desde el punto de vista de los electores, ese poder decir, señores, ustedes están ahí porque nosotros los elegimos, ustedes están ahí porque nosotros esperamos que ustedes ejerzan soberanía sobre nuestro territorio. Entonces, bueno, la evolución de este concepto desde las fronteras, que en algunos países hoy por hoy es fundamental el tema de, bueno, esa soberanía, ese poder sobre el territorio, porque los invaden. Hoy por hoy en Uruguay no nos están invadiendo militarmente, pero quizás sí nos están invadiendo de otras maneras.
Eso es interesante, porque la globalización hoy en día, la globalización no es de hoy en día, pero me imagino que lo transnacional de las empresas y lo transnacional digital de las empresas, lo hemos visto un montón de casos con vos, con Bárbaro Muraciole, ¿no? Acá están alojadas allá, tributan en el otro lado, incluso la soberanía de la justicia uruguaya, que tanto se discute ahora sí en Estados Unidos, pero cuando la justicia uruguaya quiere actuar, no sabe ni a quién preguntarle, ni cómo preguntarle, porque las empresas no tienen una oficina. ¿Cómo está haciendo crujir la soberanía todo esto transnacional digital de grandes jugadores hoy en día?
Bueno, yo creo que ahí hay un tema bien interesante, que es cómo los países han tratado de resolver el problema de que cada uno tiene su propia soberanía, pero a su misma vez están interactuando. Este es básicamente, en términos simples, el problema. Entonces, eso llevó en una primera etapa a la creación de organismos internacionales, que todos sabemos que funcionan bastante mal, dicho sea de paso, pero la creación de organismos internacionales que trataran de alguna manera de articular soberanías. Esto fue visto por muchos como una pérdida de soberanía nacional. Por llevarlo a un terreno bien práctico nuestro, y en el ámbito de la justicia lo hemos conversado, hay una gran discusión de cómo las Cortes Supremas de cada uno de los países, de algún modo, sin darse cuenta, han ido cediendo parte de su poder, su soberanía, a tribunales internacionales. Tribunales penales internacionales, tribunales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Europa los tribunales europeos, y podríamos seguir hablando del arbitraje que tantas veces hemos hablado acá, cuando de un tema fundamental de políticas públicas, de minería, de salud o de lo que fuera, tercerizamos eso en un tribunal arbitral fuera del país. Entonces, fíjense, un sistema de justicia que está construido sobre la base de que el vértice del sistema es la Suprema Corte de Justicia, y ahí reside en definitiva la decisión final de los asuntos, termina trasladándose, delegándose en tribunales internacionales. Bueno, ahí hay un tema bien específico de soberanía. Y si a eso lo vinculamos con otro conflicto también muy frecuente, que es el conflicto entre soberanía de general o soberanía del Estado, soberanía popular, como decía Andrea, del pueblo, con la soberanía individual. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos que es un caso por allá de los años 60, en el cual estaba prohibido en algún estado de Estados Unidos, aunque parezca increíble, la venta de anticonceptivos. Estoy hablando de 1961, 1962. Y había una clínica que asesoraba a los matrimonios sobre anticoncepción. Y lo que ocurrió es que es detenida a la persona que asesoraba por entenderse que estaba vulnerando una ley. Y va a la Suprema Corte de los Estados Unidos y la Suprema Corte dicta una sentencia muy importante en el año 65 que básicamente lo que dice es: el Estado tiene soberanía, pero no tiene soberanía para entrar al dormitorio de los matrimonios y definir cuáles son sus decisiones en materia de anticoncepción. Entonces, fíjense cómo acá un tema tan, tan simple termina vinculado a la soberanía individual con el conflicto con la soberanía del pueblo.
Bueno, ahí en este ejemplo que ponés también lo podemos pensar como ese dormitorio, el territorio de un Estado y, ¿no?, y lo internacional, hasta dónde pueden entrar o no los intereses de alguien. Y ahí es donde está la discusión hoy parado. ¿Qué grandes ejemplos hay de esto, lo que está pasando? No sé, vemos un montón también en la región, ¿no? Acá nomás, en nuestros vecinos, se ha vuelto un eslogan también: quién es soberano, quién no. ¿Qué grandes temas hay y qué margen hay también, ¿no?, para un Estado como el uruguayo, por ejemplo, de ser soberano en este mundo globalizado?
Bueno, son preguntas muy, muy fuertes para la mañana, pero a ver, me gustaría incluso agregar algo más, porque a todo lo que decía Santiago hay que agregarle que desde mediados del siglo XX ya no se negocian solamente términos de intercambio. O sea, ya no negociamos a nivel internacional, en la Organización Mundial de Comercio, sobre todo. No negociamos solamente cosa por precio, que sería básicamente las importaciones, ¿no? Vendemos carne, soja, lo que sea, y nos pagan. Sino que muchas veces nos ponen condiciones. Y las condiciones a veces son modificar nuestra normativa. Y ahí sí, yo veo un problema de soberanía fuerte. Esa modificación de la normativa es la que lleva después como consecuencia a precisamente lo que estaba diciendo Santiago, ¿no? Que bueno, que se desplaza la competencia a tribunales internacionales, de arbitraje o lo que sea. Pero lo más grave es cuando yo ya no soy soberano para modificar mi propia ley de propiedad intelectual y tengo que modificarla en función de los intereses de mis socios estratégicos. Entonces, ahí me parece que sí estamos en un caso de soberanía y ahí sí me parece que tenemos que pensar muy bien hasta dónde podemos cambiar nuestra legislación sin perder completamente nuestra soberanía.
Uno piensa que, y esto capaz que es un corte muy grueso, pero uno piensa que cuando vemos los casos actuales de grandes empresas digitales que negocian directamente con los trabajadores o los hacen firmar esos contratos, que después terminan, bueno, un trabajador tiene que ir a un arbitraje en Ámsterdam, obviamente hay una simetría muy clara, muy fácil de entender, pero a veces los estados están en la misma posición, tienen que firmar esos contratos casi como si fueran esos trabajadores de empresas.
Sí, de hecho, estos tribunales internacionales surgen de tratados donde lo que nadie presta atención es a la resolución de los conflictos. Todos negocian los términos económicos fuertes y se olvidan de la cláusula de resolución de conflictos. Entonces, por ejemplo, en el tema de los arbitrajes, como durante años Uruguay tuvo muchos tratados firmados y no tuvo un solo arbitraje, nadie se preocupó por eso. Era una cláusula que nadie le dio importancia hasta que un día aparece el primer caso y cómo puede ser. Uruguay no ha tenido solo estos temas vinculados a temas estrictamente arbitrales, sino también tuvo, bueno, el conflicto con Argentina por los puentes. Terminó La Haya. Y hay otro ejemplo donde termina de alguna manera el enfrentamiento de dos soberanías discutiendo un tema ambiental, llamémosle, y económico obviamente también, porque estaba donde se instalaba la planta como sustento inicial del conflicto. Está en la base de la discusión soberana ahí también.
Sí. Hay un ejemplo reciente, yo lo comentaba antes que vinieron, hablando de juicios internacionales, que es el de Milei. Todos tenemos a Milei sentado al lado de Trump, casi inclinado, digamos, recibiendo el dinero, pero en la misma semana, dos días después, está diciéndole a un juzgado de Estados Unidos: no se metan con nosotros, no nos pueden obligar a que YPF le dé a los acreedores las acciones porque es una empresa estatal, se está metiendo con nuestra soberanía, ¿no? Y ese juzgado lo que le dice a YPF, empresa estatal argentina, ustedes tienen que entregar las acciones. Hay un juego de soberanía que no sé si 40, 50 años atrás estaba. capaz que sí, no sé, vos que entendés más de los juicios, ¿siempre estuvo esta posibilidad?
Yo creo que siempre estuvo, lo que pasa
no lo veíamos así.
Lo que pasa es que, claro, ahora lo que se está es aumentando mucho, porque una de las reglas fundamentales de digamos, del comercio internacional, es que puedan ser ejecutadas las decisiones que se toman y puedan ser, digamos, de alguna manera, exigidos los cumplimientos de los contratos. Entonces, esto se ha potenciado muchísimo. Un caso parece...
Tiene que ver con los mismos juicios y resolución de conflictos que decías que le puede pasar a Uruguay.
Exacto.
O sea, cumplan con...
Hay un caso en la región muy reciente, muy emblemático, que es el tema de Brasil. Estados Unidos le está estableciendo sanciones a los ministros de la Corte del Tribunal Superior Supremo de Brasil por las decisiones que Brasil toma, que la justicia de Brasil toma respecto de Bolsonaro. Fíjense lo que estamos hablando, Estados Unidos metiéndose, en definitiva, en el sistema de justicia interno brasilero. Ahí hay un conflicto de soberanías muy, muy fuerte también, un ejemplo reciente de estos días.
¿Y qué tan preparado estamos en la región para defender la soberanía en este tipo de lugares? ¿Qué tan preparados están los profesionales? ¿Qué tanta capacidad tienen para contratar, en este caso los estados, para defender esa soberanía?
Me encanta tu pregunta, Emiliano. La verdad es que yo creo que el conocimiento, de alguna manera... puede de alguna manera ayudar a construir soberanía. Creo que el concepto acá, como docente que soy, es tratar de que mis estudiantes entiendan que cada uno de ellos puede construir soberanía. Uno no sabe cuando se enfrenta a una clase de futuros químicos farmacéuticos si alguno de ellos no va a ser director del Departamento de Medicamentos o de la nueva agencia, ¿verdad? No sabe en qué lugar de poder va a estar. Y lo más importante es tener conocimiento de los temas, de las consecuencias, de los riesgos. Y eso implica formar a las personas para justamente ser libres. O sea, acá se trata de ejercicio libre del poder. Dentro de las posibilidades que tiene el Estado uruguayo, ¿no? Hace un rato preguntaban ustedes, ¿y qué tanto puede Uruguay como país pequeño ejercer esta soberanía? Espacio siempre hay, creo que lo preguntaba Joel. Uh-huh. Espacio siempre hay para ejercer soberanía, siempre hay algún tipo de flexibilidad. También nosotros decidimos con quién negociamos y con quién no negociamos, y eso también implica un ejercicio de la soberanía. O sea, cuando pedimos un préstamo a un organismo internacional y ese organismo internacional nos pone condiciones sobre cómo gastar el préstamo, también estamos eligiendo pedirle prestado a ese organismo internacional. O cuando nos dan un... No siempre son préstamos, a veces pueden llegar a ser donaciones, ¿no? Y muchas veces esas donaciones también vienen condicionadas a un uso de alguna manera elegido por alguien de afuera. Y bueno, los profesionales que ejecutan esos préstamos o que de alguna manera... llevan adelante las acciones relacionadas con esos esas donaciones que aparentemente vienen para ayudarnos, son los que tienen que tener los ojos muy abiertos, ¿no? ¿Qué podemos dar y qué no es negociable? Y bueno, y eso viene a lo que te hablaba más temprano. Hoy escuchaba al secretario de la presidencia decir que ha sido increíble cómo todos los partidos políticos han cerrado filas frente al problema del atentado de la fiscal de corte. Bueno, ese tipo de políticas de Estado son las que de alguna manera deberían definir, ¿verdad?, nuestra soberanía.
En principio yo no lo hubiera relacionado con soberanía, es lo que te comentaba fuera del aire.
Pero es un ejercicio del poder. O sea, cuando todos los partidos políticos se ponen de acuerdo de que hay que luchar contra el narcotráfico, ¿es un ejercicio de poder?
Sí, quizás, complementando lo que decía Andrea, quizás ahí el tema de la soberanía se ve muy claro en cuanto a la incidencia que tiene el delito organizado en un país. O sea, cuando preguntabas vos, Emiliano, bueno, ¿qué puede hacer un pequeño país? Y uno de los grandes, las condicionantes son varias. Hay condicionantes económicas, como decía Andrea, hay condicionantes sociales y hay condicionantes del delito organizado. Si el delito organizado... tenemos varios países en la región en que el delito organizado prácticamente está marcando la agenda de funcionamiento de un país. Eso, más pérdida de soberanía clara que eso. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo reforzar la soberanía? Bueno, el complejo tema del combate contra el delito organizado. Pero por otro lado, tradicionalmente se ha dicho que países pequeños utilizan como herramienta fundamental para proteger su soberanía dos o tres cosas. Primero, su institucionalidad. No es lo mismo cuando vos vas a negociar con otro y tenés una tradición de cumplimiento de contratos, de institucionalidad, de instituciones fuertes. Ese es un primer elemento. Segundo, la diplomacia. La diplomacia es clave, o sea, cómo maneja Uruguay sus relaciones internacionales. Por eso es que en la diplomacia son cosas que se van dando entrelazadas siempre una con otra, y el manejo de la diplomacia es muy importante. ¿Qué valores, qué política de Estado tenés, como decía Andrea, también en ese tema? Y el tercer elemento, después muy, muy importante, es, bueno, cómo funciona tu sistema de justicia, porque en definitiva tu sistema de justicia está marcando eso también.
Escucho a Santiago.
Sí, no, solamente hacer un apunte respecto a esto de la unidad nacional detrás de la fiscal de corte. Me parece que también. Bien, a veces entramos en un terreno donde hay que tratar de leer con cierta complejidad las cosas, o por lo menos ver que hay distintos planos, ¿no? Y que es fácil reaccionar en materia declarativa respecto a la unidad, pero también es un hecho que hace 4 años que el sistema político no se pone de acuerdo para darle un respaldo político fuerte a la figura de la Fiscalía General y designar a alguien por mayoría especial en el Parlamento. No lo ha hecho y es una señal totalmente en contrario a esta de la unidad nacional detrás de la fiscal de corte subrogante que tenemos en este momento. Hace ruido ahí porque hay dos cosas.
Sí, lo hemos hablado con Santiago bastante.
Sí, a lo que se le suma el combate al lavado de activos, sí. A lo que se le suma el problema de la financiación de los partidos, ¿no? Entonces, claro, hay una parte declarativa y luego hay otra parte que es llevarlo a darle a una política de Estado, hacerla realmente política, no meramente declarativo. A mí me gustaría que estas declaraciones de estos días se transformen en algo, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está un poco en nosotros exigir de nuestros gobernantes, digo, ese pacto que de alguna manera tenemos todos con quienes nos gobiernan, ¿no? Bueno, si tenían si tienen un programa de gobierno, que ese programa de gobierno se cumpla. Y bueno, yo creo que podemos ver en la ley de presupuesto otro ejemplo interesante. Ahí está claro cuáles son políticas de Estado y cuáles no son políticas de Estado. Y bueno, y creo que está en todos nosotros, de alguna manera, exigir, en este momento que se está discutiendo, qué es lo que queremos que sea una política de Estado, y bueno, y que por supuesto a eso se le aporten los recursos necesarios para que esa soberanía se ejerza efectivamente.
Ahora, cuando Santiago enumeraba las tres cosas por lo menos que son importantes tener, decía, bueno, la institucionalidad, que parece estar en crisis en casi toda la región, ¿no? Las instituciones, la diplomacia, que también parece estar viviendo una gran crisis, no me acuerdo el tercero, pero también estaba en crisis.
El sistema de justicia.
El sistema de justicia también está en crisis y en gran discusión, ¿no? ¿Quiénes son los que se están fortaleciendo en relación a esto? El crimen organizado puede ser uno, pero ¿es solamente el crimen, solamente el delito, o hay otro tipo también de poder, digamos, que se fortalece mientras los estados se debilitan, mientras las diplomacias se debilitan?
Yo creo que las grandes corporaciones, ¿no? Lo que decía hoy Joel en el tema digital, eso es clave, el poder que están teniendo las empresas que tienen que ver con esto. No quiero, Andrea podrá hablar también de la importancia que tienen las empresas en el área
laboratorios, médicos.
Laboratorio, sí. En el área médica, ahí me parece que hay un poder que trascienda a los estados. Después se ve, esto se trasuntan cuestiones muy mínimas, ¿no? Por ejemplo, tema que hemos hablado muchas veces, los amparos de medicamentos. Si te pones a pensar eso, fíjense que son acciones que lo que buscan es que las grandes industrias de laboratorios coloquen en la lista de las prestaciones o los medicamentos determinados medicamentos que no están. Ahí hay toda una cuestión bien compleja. Por un lado, de ejercicio de derechos humanos muy válido, que es muy respetable, y por otro lado un tema de gran presión. Bueno, ahí también hay un conflicto de soberanías, ¿no? La soberanía del Estado para decir cuál es la lista priorizada y la soberanía o el poder más bien de las empresas que buscan otra cosa. Y hay un conflicto bien, bien importante. Por eso yo creo que las grandes corporaciones salen muy fortalecidas, y creo que la pandemia fue un disparador también para eso, para fortalecer, para la debilidad un poquito de los estados y el fortalecimiento de las grandes compañías. Y yo creo que la pandemia también generó un debilitamiento en cierto modo de la soberanía individual, que ese es otro capítulo, ¿no?
Sí, hay un tema de datos también. Bárbara Muracciolo lo ha hablado un montón, pero voy a decir, las grandes corporaciones hoy en día tienen los datos de las personas, las ciudadanías de los países, ¿no? Y ahí también me imagino que manejan una cantidad de información que antes era privativa de los estados, de la soberanía, de las naciones, de los pueblos, y que la están manejando.
Sí, sin duda. ¿No? Y fíjense la pérdida de soberanía individual frente al Estado, lo de las cámaras, que tantas veces lo hablamos, sí, ¿no? Sí. Cómo libremente vamos cediendo nuestra soberanía individual, ¿no?
Alegremente.
Que nos filmen, que nos filmen, que nos filmen, porque así nos sentimos seguros y estamos entregando toda nuestra intimidad al Estado. Ahí es la soberanía individual con la soberanía del Estado, ¿no? Que siempre la historia de la humanidad ha sido más bien una historia de reivindicación de la soberanía individual frente a la soberanía del Estado. Y lo que está pasando ahora es al revés. Estamos cediendo...
Si los servidores de esas imágenes están en el extranjero, tenés otro
plano. Tenés el otro plano,
tenés sí, el otro plano. El otro plano también.
Que no es un chiste, puede pasar.
Exacto, porque tranquilo. Fíjense, la historia de del enfrentamiento de soberanías en el tema médico es clave, ¿no? El consentimiento informado fue una gran lucha de soberanía individual frente a la soberanía colectiva. Y hoy estamos en muchos cediendo al Estado o a grandes corporaciones temas fundamentales.
Estamos con Santiago Perea Campos, que es columnista de No Toquen Nada. Lo conocen con Andrea Barrios, abogada especialista en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Nos decía, su área de especialización es la propiedad intelectual y profesora de la Universidad de la República, Facultad de Química. ¿Cómo los convences? Porque decías, no entran muy convencidos a la clase, ¿no? Último año, Facultad de Química, aparece Andrea, propiedad intelectual, derecho. Decimos, vamos a sacar nuestra materia de arriba porque hay que recibirse. ¿Hay algún par de ejemplos que vos tengas para sacudirlos un poco a esos estudiantes que llegan?
Bueno, no soy yo sola. Tengo un equipo de gente, dos químicas farmacéuticas, que bueno, están convencidas de que es la materia más importante de la carrera, y así entramos con todo. Y sobre todo, bueno, entramos explicándoles que la responsabilidad que tiene un químico farmacéutico es enorme, porque bueno, tienen un tipo de responsabilidad que se llama objetiva, y es una responsabilidad que en realidad no depende de su culpa, no depende directamente de su accionar. Ellos son responsables por supervisar lo que ocurre en una industria o en una farmacia.
Pero capaz que hasta soberanía no llegan. Dice, yo que tengo que ver con la soberanía.
Bueno, el primer día de clase les hablo de la Constitución. Siempre me llama la atención un decano de Facultad de Química que tenía la Constitución sobre el escritorio y la había descubierto. Y decía, qué interesante todo lo que tiene. Y entro en la clase diciéndoles esto, miren, es increíble, hay un químico farmacéutico que suele ser su decano, o solía ser su decano, que le parece que la Constitución es interesante.
O sea, yo no sé a cuántos abogados le habrá pasado eso con la tabla periódica.
A nadie. Es decir,
qué interesante.
A nadie esto, a nadie. Y te puedo asegurar que yo hace 30 años que soy docente en la Facultad de Química y ha sido un desafío interesante, obviamente. Me he divertido muchísimo y me han enseñado muchísimo también.
¿Han venido años después algún estudiante a decirte, Andrea, bueno, mirá lo que estoy metido, tiene que ver con propiedad intelectual, soberanía, ¿te ha pasado?
No pierdo nunca a mis estudiantes. No pierdo jamás a mis estudiantes, ellos me siguen consultando, me siguen aportando casos, sí.
O sea, que tuvieron la experiencia que vos les contaste que iban a tener.
Sí, sí. A ver, el tema soberanía en el caso particular del área de la salud, está más relacionada con el ejercicio del poder en el Ministerio de Salud Pública. Claro. Y sí he tenido gente del Ministerio de Salud Pública que me ha venido a consultar. He tenido en varias oportunidades exalumnos, porque claro, 30 años, viste, Joel.
Terminan en cargos,
¿no? Sí. Es como un poco impactante, porque uno es muy joven, Joel.
Sí, claro.
Pero bueno, la realidad es que sí. Vienen y te plantean temas de soberanía,
sí,
te plantean por ejemplo en tema cannabis,
claro,
es un tema que nosotros enseñamos en clase y es un tema que ha salido en muchas oportunidades. Saben que Uruguay tiene un sistema bastante sui generis, bastante particular, y bueno, la realidad es que han habido problemas que ustedes, algunos los deben conocer,
sí, claro.
y sí, me han consultado temas específicos sobre cómo manejar la soberanía de Uruguay, o sea, la decisión de Uruguay de legalizar el cannabis, cuando, ahora ya no es el caso, pero cuando en realidad a nivel internacional era una sustancia que no tenía reconocido el uso médico. Ya hace 2 o 3 años que no recuerdo bien exacto cuándo fue, pero que bueno, fue reconocido el uso médico del cannabis, pero nosotros tuvimos una ley que reconoció el uso médico del cannabis mucho antes que se reconociera a nivel internacional. Y eso como país es un ejercicio de la soberanía, pero al mismo tiempo, ustedes saben que las sustancias controladas por algo se llaman controladas, son controladas a nivel internacional. Entonces, el hecho que Uruguay tuviera utilizara una sustancia de una determinada manera que no era reconocida a nivel internacional generó todo tipo de problemas, que me imagino que dan para un programa y más.
Bien, pero no hubiéramos llegado a soberanía tampoco, no. Por ese lado. Santiago Pereira Campos, Andrea Barrios, gracias por este rato. Como siempre, estas mesas de reflexión nos quedan cortas, pero la idea es charlar un rato sobre algún concepto que parece chiquito en principio, o parece una palabra muy manida en principio, pero después da para todo esto que estábamos hablando en el día de hoy. Andrea, encantado, muchas gracias.
Muchas gracias, Joel. Gracias. Esto también es construir soberanía.
Ah, ¿qué parte? ¿Nosotros no?
Ustedes. Sí, porque dar de alguna manera que la audiencia tome conciencia de que cada uno de nosotros puede estar en una situación en la cual contribuir a generar soberanía, me parece que es algo que no es normal, no es común y me parece que aporta. Así que gracias.
Gracias, Andrea. Gracias, Santiago. Te vemos en breve por acá.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
No toquen nada.